Hace unas semanas hablamos del sistema de AFP, de jubilaciones, de pensiones, de Chile, a raíz de una ley que aprobó el Congreso chileno para que en esta situación excepcional se pudiera retirar hasta el 10% de los ahorros individuales, y marcábamos esto, comentábamos esto como algo que puso nuevamente el debate este modelo, que además, como comentamos en su momento, fue un modelo que se expandió a otros países, incluso el nuestro, y que abrió las puertas para las discusiones que van no solamente a marcar lo que es la seguridad social, sino un modelo económico. Y por eso establecimos contacto con José Bravo, que está en este momento del otro lado. No sé, José, si nos escuchás bien.
¿Cómo está, Irene? Sí, lo escucho un bien. Poco bajo, pero lo escucho bien.
Les cuento, José es abogado de la Universidad de Chile, es director de Exponencial, un centro de investigación para una nueva economía, y viene siguiendo estos temas con una visión muy particular. Lo primero que quiero preguntarte, José, es que nos cuentes un poco cómo llegás a estos temas, de qué manera venís siguiendo estas discusiones que tienen, en este caso, por objeto las pensiones o el sistema de seguridad social, pero la economía en sí.
Sí, mira, te cuento. Nosotros en Exponencial somos un grupo que estamos trabajando hace ya unos buenos años, tratando como de darle cauce a estos nuevos entendimientos tecnológicos, de un lado, pero que más que tecnológico, que son la lógica distribuida. No sé si ustedes algo han hablado, no sé si es poco la conversación ahora, pero esencialmente hoy día es posible tener mecanismos que funcionen en base a otro tipo de confianza, a una confianza que sea auditable, pues porque hay procesos que sean transparentes, que sean reconocibles, que sean información que sea inmutable, y con los datos en propiedad directa de las personas. Es lo que está detrás del blockchain, de la gestión soberana de identidad, de una serie de herramientas, digamos, que compren esto. Y eso es bien apasionante, las posibilidades que abre, cómo enfrentar problemas tradicionales con estos nuevos entendimientos, nuevas lógicas. Y eso lleva bastante, tiene mucho que ver con también los análisis un poco más teóricos, reflexivos, respecto a las políticas monetarias y el entendimiento mismo del dinero, y a la forma del intercambio, y la forma de hacer los procesos. Y finalmente, lo que empezamos a ver a nivel social, político, en Chile, tiene mucho que ver también con ese tipo de problemas. Por lo tanto, si bien es cierto, nosotros no nos dedicamos, como foco directo, nos dedicamos al desarrollo de tecnología, nos dedicamos al desarrollo del diseño de políticas públicas. En este caso nos pareció útil, oportuno, hacer algún tipo como de entrega, de, si bien es cierto, acá no hablamos de cosas tecnológicas, no solamente entendimientos políticos, de todos modos que sean útiles para alimentar la discusión que estamos teniendo en Chile ya sobre estos asuntos.
Bien. Después. Bien, contanos cómo describirías esas falencias o esos problemas que tiene el actual sistema de seguridad social desde tu punto de vista.
Bueno, el principal problema del sistema de seguridad social chileno es que no existe un sistema de seguridad social chileno. Y eso es justamente los dramas que estamos enfrentando. Tenemos un sistema de pensiones muy particular, que ustedes ya conocen, que es el de la AFP, pero que se ha visto muy tensionado por muchos fenómenos, muchas causas, digamos, pero muy esencialmente por lo insuficiente que es el resultado de las pensiones que otorga. Y eso dentro de un sistema donde es muy extractivista, por decirlo como de lo financiero, y muy extractivista finalmente de los cobros regulares a la grande masa de la población. Y eso es un momento que empieza a ser poco sostenible, y a mi juicio es parte de las causas basales de lo que tuvimos en octubre del año pasado y los meses siguientes.
Claro. Y en ese contexto, ¿cuál es, digamos, la posición al momento de, me pregunto, de los partidos de izquierda? Porque en realidad hay un movimiento de resistencia al modelo en sí de las AFP, que surge con la aprobación del modelo en sí, que ha incluso, entiendo que son los antecedentes a las movilizaciones de octubre pasado más importantes, y que ahora también el Congreso termina aprobando esta ley como para no pagar un costo político, de no pagarlo, de lo que implica oponerse a este movimiento, pero al mismo tiempo no está cambiando la base del sistema.
Sin duda, sin duda. Mira, lo que pasa es que creo que son cosas distintas el rechazo al sistema y el rechazo incluso al sistema de pensiones. Y el rechazo implícito y explícito a la AFP con lo que han sido los movimientos estructurados al respecto. Acá, en este momento se está negociando, a ver, de un poco más atrás, el retiro del 10% fue algo, a mi juicio, muy sano, en el sentido de que fue una liberación de una presión contenida muy fuerte. Y esa liberación tiene que ver, a mi juicio, también con actuar de un modo distinto a cómo estaba actuando el gobierno, un poco a pesar del gobierno, incluyendo sus propios partidos. Uh-huh. Y eso fue algo que distendió fuertemente las tensiones que se tienen, que existen todavía al respecto. Pero fue útil para develar una serie de características del sistema y en definitiva generar como una discusión y un entendimiento más profundo y acabado. Acá fue muy increíble, muy fuerte la cantidad de anuncios catastróficos con respecto a los efectos que podría tener esta liberación del 10% de las pensiones de los fondos. Pero un foco muy transversal de buena parte del espectro político y de los técnicos, entre comillas, de los técnicos de ámbito económico del sector bien amplio. Y el impacto fue completamente distinto al anunciado. Ha tenido un impacto muy positivo desde el punto de vista de cifras más de medio económicas. No tuvo ningún gran debate bursátil como se anunció majaderamente. No tuvo impacto en temas monetarios, como también se dijo en su oportunidad. Y lo que sí quedó claro, que los montos de las pensiones, o sea, que los montos acumulados en las cuentas individuales son impresionantemente bajos. Y eso tiene que ver también con el fondo, con las coberturas que se ofrecían. Se hablaba casi un tercio de la población al retirar el monto mínimo, que era 1.000.000 de pesos, quedaba sin ningún monto en sus cuentas individuales. Entonces hay una apariencia que es bien disonante de la realidad. Hay un problema, como te digo, que en la base es infinitamente insatisfactorio.
Claro, ya de por sí van a ser muy bajas.
Insatisfactorio, perdón.
Ya de por sí esa jubilación iba a ser muy baja, por más que no tocara, que no retirara el 10%.
Exactamente, y no solamente es baja, sino que es tan baja que entra dentro de lo que son las pensiones básicas que ya se otorgan en Chile. O sea, no tenemos un sistema puro como muchas veces se indica. Nosotros tenemos, a partir del primer gobierno de la presidenta Bachelet, se hizo una reforma que generó el pilar solidario, que finalmente significa que de las pensiones que entrega el sistema, es financiado por el fisco de un modo relevante. Y esas son las pensiones más bajas, que los montos individuales son completamente insuficientes. Entonces existen, de este modo, un porcentaje importante de la plata que aporta el fisco para las pensiones, es para cubrir la diferencia entre lo que tienen las personas en sus cuentas individuales y lo que cubre la pensión mínima, que está muy por bajo la línea de la pobreza. Entonces, es una cosa que es curiosa, porque acá al Estado se le exige gastar más y más recursos con respecto al tema de pensión, que es muy sensato, pero al mismo tiempo no tiene ingresos para compensar eso. En definitiva, uno bien puede entender que cuando hay una retención dentro del fenómeno del trabajo, lo que sucede de una u otra forma es un impuesto. En este caso, un impuesto recaudado para privados, pero sigue siendo un impuesto. Y acá no se hace cargo de eso, la situación. Y acá, por lo mismo, hay una necesidad, si nosotros queremos entregar mayores pensiones, en tener significativamente mayor recaudación. Y eso implica necesariamente, a mi juicio, una reforma tributaria.
Claro.
Más todavía cuando los tributos en Chile son bien regresivos, o sea, por una serie de problemas de diseño, terminan siendo los más pobres quienes más impuestos pagan en este país. Entonces, esa combinación de factores hace que el asunto sea bien inviable si no es corregido.
Bien, ¿cuál es a criterio de ustedes en Exponencial, desde ese punto de vista, el rol que debería jugar el Estado y en oposición al que está jugando ahora en términos económicos y de políticas públicas?
Es que eso, fíjate que es una pregunta muy madura la que tú haces. ¿Cuál es el rol del Estado en este baile? Y esa es la verdadera pregunta que requiere una respuesta clara y categórica. Porque muy distinto decir que el Estado es un observador de un fenómeno social que tiene que establecer reglas para que privados lo hagan, a que lo asuma, por ejemplo, en el extremo opuesto, como una obligación propia de dar cobertura a seguridad social a sus ciudadanos. Y esa diferencia es crítica, porque desde ahí podemos empezar a discutir cómo se financia. O sea, si el Estado lo asume como una obligación directa, una cosa distinta es cómo el Estado logra que eso sea financiable en el futuro y podrá tomar distintos mecanismos de resguardo. Pero una cosa distinta es cuando el Estado hace como si no fuese un problema propio, aunque igualmente lo es, igualmente lo paga, pero aparece como un asunto lateral. Y esa definición no ha sido clara. Y no ha sido clara por una serie de razones. Entre otras cosas porque la gente, finalmente, este discurso de los fondos previsionales son de propiedad de esas personas. La verdad es que es una propiedad bien aparente, porque es una propiedad que no permite disponer de ella, que no permite dar ningún uso, que no permite discriminar básicamente en nada. Y el único, y de hecho han habido una serie de fallos, bueno, da lo mismo, hay una discusión bien compleja con respecto a si efectivamente es propiedad o no esa. Pero ese discurso es muy ideológico, y la gente lo tiene muy incorporado, y en Chile persistentemente las encuestas indican que la gente no está, por ejemplo, tampoco dispuesta en principio a que se expropien los fondos de pensión que consideran propios. Y de hecho, hoy día, cuando tenemos estos problemas de la pandemia y la nula cobertura del Estado, un porcentaje amplio de la población para enfrentarlo económicamente, la gente recurre a lo que considera que son sus dineros de los sistemas previsionales. Por lo tanto, el entendimiento más ideológico, que el problema de las pensiones son de las personas que tienen que sostenerlo y que no sea un asunto del Estado, de la comunidad que lo hace, yo creo que caló muy profundo y es difícil moverlo ahí.
Claro, clarísimo. ¿Cómo está estos temas? ¿Cómo está el tema del proceso constituyente que se había iniciado luego de las protestas en octubre? ¿En qué está eso? ¿Cómo se viene desarrollando? Imaginamos afectado por la pandemia mundial, pero sigue en pie.
Sí, claro. Son cosas, fenómenos complejos, por supuesto. Como tú muy bien indicas, cruzados no solo por la pandemia, sino que también por el comportamiento del Estado de Chile durante la pandemia. Hoy día salió, por supuesto, lamentablemente también, como agudizando las posiciones, sobre todo de los partidarios del apruebo, o sea, de la reforma, o sea, de la creación de una nueva constitución por parte de sectores de derecha. Se está recrudeciendo mucho tanto la preparación de la forma de actuar del Estado como el discurso que tienen agentes del Estado, incluyendo declaraciones del propio canciller, del nuevo canciller, expresidente de Renovación Nacional, y han manifestando como una posición que supuestamente era neutral del gobierno, hoy día ya se transforma en una posición cada vez más claramente de rechazo. Eso va junto con los problemas, con las grandes tensiones y problemas abiertos que tenemos en la Araucanía, en la zona mapuche. Y también el uso de la fuerza del Estado por parte de los organismos de seguridad, de Carabineros en particular. Entonces, se ve un escenario que está bien, bien complejo, donde hoy día pareciera que, por un lado, empiezan a haber señales de unidad por parte de la oposición y sectores de izquierda, en función de la prueba en forma más orgánica que en el pasado. Por otro lado, se ve también un intento de directamente postergar una vez más o incluso para algunos no realizarse con el plebiscito de parte de sectores de derecha, lo cual es una opción que se veía completamente cerrada pocos meses atrás. Y es complejo porque, dado el tratamiento como de las medidas sanitarias, que están haciendo una reapertura a pesar de todavía no tener buenos criterios de trazabilidad y todavía tener números alarmantes, se está abriendo todo en este momento, lo cual, sin ánimo de conspiranoico, pero hace pensar que la situación sanitaria del mes de octubre no sea la mejor de las esperables. Y eso hace que sea un escenario bien abierto, la verdad. Es difícil hacer un pronóstico muy claro.
José, tenemos acá una pregunta que nos llega de la audiencia, de Francisco, que está en Buenos Aires en este momento radicado. Padre es chileno y él es medio chileno, medio argentino. Nos pregunta si la estatización de las AFP puede aparecer en la nueva constitución o cómo sería operativamente esa transformación.
A ver, acá dentro de la discusión histórica de las, a ver, hay que distinguir, las, hoy día sin duda el proceso constituyente abre las puertas para cambios estructurales de verdad. Otra cosa distinta es que existan alternativas claramente planteadas de cómo se debiese efectuar tal situación. Hay una, la idea de una AFP estatal es algo que se ha discutido hace muchos años, y de acá se ha ido avanzando dentro de la estructura existente. Se está haciendo una reforma que es que la verdad tiene muchos elementos positivos, pero está lejos a mi juicio de ser una respuesta suficiente, y se está avanzando con mucha velocidad en los últimos meses. Nada de esto anula las AFP, y de hecho el hecho de reducir la discusión a un aspecto marginal, que en este caso es un 6%, que se está viendo cómo se trata hacia el futuro, da por descontado que no se discute el resto. Y eso es una trampa la cual estamos hoy día establecido. Eso, la alternativa de estatizar los fondos de pensiones para que generar un solo ente centralizado estatal que lo haga, hoy día es una alternativa que por lo menos yo no he visto planteada por nadie. Otra cosa distinta es establecer sistemas completamente solidarios y de reparto intergeneracional. Pero creo que siempre es todavía reducido al como si fuese un tema sectorial del trabajo y no como un tema de seguridad social transversal para toda la ciudadanía.
Bien, bueno, José, creo que nos vamos con un panorama un poco más amplio de estos debates en Chile. Te queremos agradecer muchísimo estos minutos. No sé si querés agregar algo más que nos sirva como para seguir leyendo, seguir buscando sobre estos temas. Y
mira, sí, sabes que sí me gustaría recomendarle a alguien, aprovechando las circunstancias, no, que ustedes tienen un muy buen embajador por acá. Yo si bien no lo conozco personalmente, me impresiona mucho la profundidad y la claridad del análisis de un compatriota de ustedes, que es Juan Pablo Luna, que trabaja en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Y él, de verdad, también se lo digo a amigos chilenos, digamos, hay un muy buen análisis, muy claro, de la situación desde su génesis y cómo ha ido evolucionando.
Bien.
Eso, es una recomendación de un compatriota de ustedes.
Bien, José Bravo, muchas gracias por estos minutos en Radio Camacuá.
Bueno, muchas gracias a ustedes y eso, que les vaya muy bien. Tengan una linda tarde.